Las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenos días, ¿cómo están? Saludos de José Luis Pérez. Conmoción en Europa tras el hallazgo de hasta 50 refugiados muertos en el interior de un camión de carne en Austria. La policía cree que murieron asfixiados y al menos 36 horas antes de ser localizados. Pero el drama puede aumentar en las próximas horas, ya que estamos pendientes de un barco cargado con unos 400 inmigrantes y refugiados que habrían naufragado frente a las costas de Libia. Las autoridades dicen que podría haber cientos de muertos. Los políticos europeos siguen buscando soluciones a la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. De momento lo único que hay son buenas intenciones y a lo que han llegado es a calificar de actos criminales las últimas muertes. Enseguida te explico los detalles, pero antes, como siempre, las noticias del día con Paloma Tortajada. Sale de la cárcel la abuela de Fuerteventura.
Josefa Hernández se encuentra ya con su familia después de que la audiencia de Las Palmas dejara en suspenso su ingreso en prisión. Josefa deberá demoler la construcción en 6 meses. Su caso llega hoy al Consejo de Ministros.
La lista independentista de Artur Mas busca apoyos.
Juntos por el Sí ha convocado hoy a los ciudadanos a un acto de precampaña. Promete una Cataluña sin recortes ni corrupción y dice que si gana el no, la España de Aznar se sentirá más fuerte.
Yolanda Barcina deja la presidencia de Unión del Pueblo Navarro.
Dice que dimite por responsabilidad para facilitar el acceso de un líder con dedicación a tiempo completo. Barcina ha estado 6 años al frente de UPN.
Se agrava la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela.
Ambos países han llamado a consultas a sus embajadores mientras a la frontera siguen llegando miles de deportados. Nicolás Maduro dice que no reabrirá la frontera hasta que cese los ataques contra su país.
La tormenta tropical Erika mantiene su intensidad de camino a Puerto Rico.
Erika mantiene vientos de 75 kilómetros por hora. Se convertirá en huracán el lunes al tocar las costas de Florida. A su paso por Dominica ha dejado al menos 4 muertos. República Dominicana y Bahamas están en alerta máxima.
Obama alaba los logros de Nueva Orleans tras el Katrina.
El presidente de Estados Unidos ha recorrido los barrios más dañados de una ciudad que ha sido ejemplo de superación, ha dicho. 10 años después del huracán, el 98% de las familias desplazadas ha podido volver a sus casas.
Oye, Paloma, si decimos en el tiempo otro día de verano, nos quedamos cortos, porque es viernes.
Es viernes.
La gente,
bueno,
está esperando varios días
pues,
de verano.
Pues lo he estado
viernes,
mirando.
Sábado, domingo,
lo he estado mirando.
No me cabía la menor duda.
Hoy solecito, mañana, salvo unas nubecitas en Galicia. Mañana sol.
También.
Y el domingo.
O sea, de solecito a sol.
A sol.
Vale.
Y el domingo ya he visto que había nubes prácticamente,
bueno,
por la mitad de la península.
Regreso no está mal.
No, para que no pasen calor
eso
en el coche.
Es. La mañana.
COPE, estar informado.
Estamos contando los muertos por centenares. Y a lo mejor hasta nos quedamos cortos. Cientos de muertos. Y solo en unas horas, cientos de muertos. Pero todo sigue igual. Nos llevamos las manos a la cabeza, nos sobrecogemos mucho con las imágenes de los refugiados y a otra cosa. Ya digo, todos nos llevamos las manos a la cabeza. ¿Todos o no? Hoy, ahora mismo, a esta hora, en cualquier punto de Libia o de Hungría o de Austria, ya en Europa, ya en suelo europeo, en cualquiera de esos puntos habrá quien se esté frotando las manos, no llevándose las manos a la cabeza. Quien se esté frotando las manos y hasta contando billetes tras hacer negocio con la desesperación de quienes huyen de la guerra, de quienes solo tratan de salvar su vida. Así comenzó, seguro. Así comenzó el viaje de ese medio centenar de personas que se han encontrado en un camión frigorífico de carne, en el arcén de una autopista de Austria. Sabemos que han muerto asfixiadas esas personas, que viajaban completamente hacinadas, que el conductor se negó a abrirles la puerta para que entrara el aire y que lo hizo antes de abandonarles a su suerte, abandonar ese camión y desaparecer hasta ahora. Pero aún no sabemos ni siquiera cuántas personas viajaban en ese camión frigorífico.
It's a great number of people. I'm afraid would be. We now bring this car down the highway.
Un gran número de personas. Ahora tenemos que investigar, es lo que dice este oficial de la policía austriaca. Ahora tenemos que investigar, por ejemplo, cuántos cuerpos hay. Murieron al menos día y medio antes de que se encontraran los cadáveres. Hasta parece que esos muertos, como han aparecido en una carretera, nos conmueven más que los que a diario se ahogan, los que ni podemos contar, es que no los podemos ni contar, sencillamente porque se quedan en el fondo del Mediterráneo para siempre, en ese mismo mar en el que este verano nos bañamos. Allí seguramente muertos no por centenares, por miles. Muertos que nunca podremos llegar ni siquiera a contar. Pero ese viaje, el de quienes se montan en un barco en Libia, ayer pudieron, solo ayer, están buscando todavía muchos de los que viajaban en un barco en el que podía transportarse al menos hasta 400 personas. Bueno, ese viaje, o el de quienes se suben a un camión en Hungría, siempre comienza igual, siempre comienza con un trato. Un trato en el que una de las partes gana mucho dinero, cada vez más, y la otra solo con mucha suerte salva la vida. Las personas que han muerto en ese camión, en el que ha aparecido en Austria, pudieron pagar hasta 1.000 euros cada uno por morir. 1.000 euros. 1.000 euros por entrar en ese ataúd con ruedas. Hace unos años, hace apenas un año, ese mismo viaje hubiera costado 200 euros. En ese camión, en el que ha aparecido en Austria, viajaban unas 50 personas. Hace un año los traficantes de personas no incluían a más de 20 en cada uno de esos viajes. Así que, ¿ante qué estamos? Estamos otra vez también ante la codicia. La codicia de quienes hacen negocio hasta con la vida. Por cierto, no recuerdo cuándo fue la última vez que se actuó contra esas mafias de verdad y con dureza. No lo recuerdo. No recuerdo la última noticia que contáramos con una operación contra esas mafias que trafican con personas. Y eso ya no es cuestión de entrar en Siria. No es cuestión de jugársela allí. Eso se puede hacer aquí. Hay que hacerlo aquí y hay que hacerlo rápido. Ahora contamos lo último de ese drama humano que se esconde detrás de cada uno de esos viajes. Vamos a volver, por supuesto, a ese punto fronterizo entre Serbia y Hungría, donde hay todavía hoy un periodista de la cadena COPE. Enseguida, ya digo, vamos hasta allí. Estaremos también hoy en Estados Unidos, donde se cumplen 10 años del que ha sido el huracán más devastador de la historia reciente. Eso es, el Katrina. Este hombre apenas puede grabar el sonido del viento y del agua que a su alrededor lo arrastra absolutamente todo. Esta madrugada el presidente Obama ha estado en esa zona, ha visitado Missouri, donde 10 años después aún se deja notar el paso del Katrina. La reconstrucción, en la que es una de las zonas más pobres de Estados Unidos, va muy lenta, demasiado lenta, aunque Obama no lo haya dicho tan claro. Allí, de hecho, Obama ha vuelto a recuperar aquello del sueño americano. Lo ha vuelto a recuperar allí, que es donde más lejano parece ese sueño. Pero bueno, que al menos también hay, en este viernes, un sonido que es feliz.
Me encuentro bien. La verdad que me han tratado súper bien.
Es Josefa, es la abuela canaria, que ha salido de la cárcel donde había ingresado hace unos días para cumplir una pena de 6 meses, de solo 6 meses. Una pena por no derribar la casa construida, es verdad, en suelo protegido, pero la casa en la que da cobijo a sus 3 nietos. La audiencia ha suspendido esa condena y hoy el Consejo de Ministros tenía previsto estudiar también su indulto, porque la ley, por supuesto que además de ser justa, también puede ser, porque puede ser, humana. Lo dicho, vamos a acercarnos ya a esa frontera entre Serbia y Hungría, donde miles de refugiados siguen intentando cruzar la concertina que les separa de la Unión Europea. Las autoridades húngaras, entre tanto, continúan levantando el último tramo de esa valla fronteriza que les cierra el paso. Testigo de todo ello está siendo el enviado especial de COPE a esa zona, Alberto Fernández.
La policía húngara ha incrementado su presencia a lo largo de la noche en la frontera con Serbia. Tan solo en un punto en la vía de tren cercana al pueblo de Rocske pasaron este jueves al menos 2.000 refugiados, muchos de los cuales han acabado en un campamento cercano en el que las autoridades desbordadas todavía instalaban tiendas de campaña militares de madrugada. Se espera que continúe la llegada masiva de refugiados durante los próximos días. Muchos nos han contado que se han dado prisa para evitar el muro que el gobierno húngaro acabará de construir en cuestión de días. Sin embargo, casi todos quieren ir más lejos, principalmente hasta Alemania, donde esperan recibir asilo al final del viaje.
Precisamente porque Alemania es el destino final de la mayoría de estos refugiados, su canciller Angela Merkel busca soluciones urgentes a esta crisis. Ayer advirtió a todos los socios europeos que deben asumir sus cuotas de responsabilidad. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Durante su entrevista con los representantes de países de los Balcanes, la canciller Merkel tanteó ayer la intención de Alemania y de Francia de incluirlos en las listas de países seguros, por lo que sus nacionales ya no podrían pedir asilo en Europa, y no encontró gran resistencia. Pero sobre todo exigió que se repartan las responsabilidades con cuotas vinculantes de refugiados y con la equiparación de las condiciones en las que los países los acogen. Todos los países miembros deben hacer realidad las condiciones del derecho de asilo. tanto con el registro como con los estándares mínimos de atención sanitaria. En medio de la reunión se conocía la tragedia de los 50 refugiados muertos por asfixia en un camión de carga abandonado en la autopista cerca de Viena, y el drama humano ayudó a dar forma a la voluntad de entendimiento. Merkel no prometió cantidades concretas, pero dejó entrever que habrá más ayudas europeas, al mencionar que Europa, en su calidad de continente rico, podrá hacer frente a la crisis.
Eso en Europa, en suelo europeo, pero es que, mientras tanto, en el Mediterráneo, en el mismo mar en el que posiblemente hoy te des un chapuzón, de nuevo hay que hablar del naufragio de otra embarcación con centenares de personas a bordo.
Las informaciones son todavía confusas. Todo habría sucedido frente a las costas de Zuwara, en Libia, y fuentes oficiales hablan de que podrían haber muerto la mitad de las 400 personas que viajaban en la barcaza. Horas antes, otro barco con medio centenar más de inmigrantes también naufragaba tras salir de la misma ciudad. Solo en la jornada de ayer, los guardacostas italianos rescataron a 1.400 personas en el Mediterráneo.
Cambiamos ya de asunto. Josefa Hernández ha pasado la noche fuera de la prisión canaria de Taiche, en la que ingresó hace 3 días.
La Audiencia de Las Palmas ha decidido darle una segunda oportunidad, aunque defiende al juez que ordenó su ingreso en prisión. En el auto, que le ha permitido abandonar la cárcel, se explica que, ahora sí, Josefa ha manifestado una disposición aparentemente firme de derribar la casa construida de forma ilegal en un paraje nacional protegido. El juez le pone 2 condiciones. No delinquir en los próximos 5 años y derribar la vivienda en un plazo de 6 meses. El Consejo de Ministros aprobará hoy su indulto, según anunció Rajoy el martes.
Barack Obama ha visitado las zonas más afectadas por el huracán Katrina cuando se cumplen 10 años de la que es una de las mayores catástrofes naturales de la historia de Estados Unidos. El presidente norteamericano ha alabado la recuperación de la ciudad de Nueva Orleans. Corresponsal Juan Fierro.
Obama hablaba de la recuperación de Nueva Orleans como un proceso único, pero que todavía no ha terminado. Una recuperación, decía Obama, que no va a dejar a Nueva Orleans como estaba, sino como debe ser. Porque esta es una ciudad, decía Obama, que lentamente, inequívocamente y unida avanza. Porque el proyecto de reconstrucción no era solo para recuperarla como era, sino para construir una ciudad como debe ser. Katrina, decía el presidente, es un ejemplo de lo que ocurre cuando el gobierno falla. La recuperación es el ejemplo de lo que pasa cuando trabajamos juntos. Una recuperación, insistía Obama, que no ha terminado, ya que el 40% de los niños de Nueva Orleans vive por debajo del umbral de la pobreza. Una recuperación que no terminará hasta que los ingresos de un hogar negro sean los mismos que los de un hogar blanco, o cuando un hombre negro tenga las mismas oportunidades para encontrar un empleo que un hombre blanco.
Se nota que se lleva el rollo retro, ¿eh?
Total.
ABBA es, vamos, son los reyes del retro.
Los estaba viendo ahora mismo bailar con esos monos que llevaban.
Tú no estabas viendo nada, tú estabas bailando así, moviendo la cabecita, como los perros que se ponían ante los coches, los perritos de aquellos de peluche. Bueno, eran de peluche, aquí eran aquellos de plástico.
Era de plástico.
Así estaba Paloma Tortajada, moviéndose la cabeza. Bueno, Sotheby's, que ha anunciado que el próximo 29 de septiembre va a subastar en Londres el piano que utilizó ABBA en algunos de sus grandes éxitos. Espera conseguir entre 600.000 y 800.000 libras esterlinas. O sea, más o menos, esto debe ser como 1 millón de euros. El piano será la estrella de una subasta que se llama Rock and Pop, en la que también van a salir a la venta un manuscrito inédito de Bob Dylan, un disco de los Beatles firmado por los 4 miembros del grupo, o una guitarra de Eric Clapton.
COPE. Estar informado.
Javi Pérez, que ha puesto cara de ¿qué estáis hablando con esto de ABBA? Claro, es que tú ni habías nacido con ABBA. Sorteo de Champions con suerte dispar y con reencuentros. Buenos días, Javi.
Buenos días, José Luis. Sí, porque Atlético, Valencia y Barcelona tuvieron grupos a priori asequibles. Algo más complicado lo tiene el Real Madrid, que le tocó el PSG y el Shakhtar Donetsk, pero que no debe suponer ningún problema para pasar como primero o segundo. Pero sin duda, el peor parado fue el Sevilla. Y decimos reencuentros porque ahora duelo Di María-Real Madrid, Luis Enrique-Roma, Mou Casillas, Llorente-Juve y Jesús Navas-Sevilla.
Bueno, y el Barça, sobre todo con Messi además, protagonistas de la gala.
Sí, el argentino fue elegido como mejor jugador de Europa por delante de Ronaldo y su compañero Luis Suárez. Además, se llevó el premio al mejor gol y su compañero Ter Stegen se llevó el premio a la mejor parada.
Han sufrido un poquito, pero los aficionados del Athletic ya ven a su equipo en la Europa League.
Sí, los de Valverde sufrieron, pero ganaron 1-0 gracias a un solitario gol de Lustondo y estará en la fase de grupos de la Europa League, ya que perdieron 3-2 en la ida, pero en caso de empatar en el global de la eliminatoria, los goles fuera de casa valen doble. Por tanto, Athletic y Villarreal estarán en el sorteo que se celebra hoy en Mónaco.
Claro, y me pones aquí, hoy tenemos nueva jornada de liga, es verdad, es que es viernes, claro,
sí.
Empieza hoy otra jornada.
Precisamente con el Villarreal español, que arranca a las 8:30 en el Madrigal, y por cierto que la federación ha rechazado la petición del Barça de rebajar la sanción a Piqué por su expulsión en la Supercopa, por lo que ya es seguro que se pierda los partidos ante el Málaga, el Atlético y el Levante.
Y luego, capítulo aparte, merece Usain Bolt, que sigue agrandando su leyenda. Lo de este hombre es que además ayer entró con una marca estratosférica y dejándose llevar el tipo.
Y,
¿no?
Y dice que no está en su mejor momento, ¿eh? Y es que este hombre sigue aliado con el viento. Es el hombre más rápido del mundo, se impuso en la final de 200 metros a Gatlin con un tiempo de 19:55, que le valió para conquistar su 10º oro en unos mundiales. Es el único que lo ha logrado hasta el momento.
Gracias, Javi. Son las 6:15, son las 5:15 en Canarias. A esta hora ocurren más cosas que te contamos en titulares con José Luis Real. La tormenta tropical Erika deja 4 muertos tras su paso por Dominica.
En estos momentos se dirige a Puerto Rico. Estados Unidos prevé que la tormenta pueda llegar a Florida convertida en huracán a principios de la semana que viene.
Más de 100.000 personas piden en Guatemala la dimisión del presidente Otto Pérez Molina.
Lo hacen bajo el lema de renuncia ya y tras conocerse su presunta implicación en la trama de corrupción aduanera conocida como La Línea y por la que ya se han detenido a 27 personas.
Los celos y el acoso online entran en el protocolo de maltrato.
Las fuerzas de seguridad tendrán que tener en cuenta estos factores para determinar el nivel de riesgo. Una aplicación móvil de la policía permitirá localizar a las víctimas de la violencia doméstica.
Los servicios de facturación de los aeropuertos anuncian huelgas en septiembre.
Los sindicatos reclaman reanudar las negociaciones del contrato colectivo. La huelga afectará a los principales aeropuertos de España durante los días 4, 11, 18 y 25 del mes que viene.
García Tejerina se reúne hoy con sus homólogos de Francia, Italia y Portugal.
El encuentro tendrá lugar en Madrid. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tratará, entre otras cosas, la crisis del sector lácteo.
Termina la marcha de los trabajadores contra incendio de Galicia.
A las 10 de la mañana se celebra el último acto en el Monte del Gozo para reivindicar, entre otras cuestiones, el reconocimiento de la categoría de bomberos forestales.
Y el nivel del mar sube 8 centímetros, que es bastante, en las dos últimas décadas, según la NASA.
Según investigaciones de la Agencia Espacial, los efectos del calentamiento global podrían hacer desaparecer ciudades como Miami o Ámsterdam en un siglo.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, ahora como lo tenemos geográficamente más cerca, da la sensación de que nos conmueve todavía más. Hablo del drama de la inmigración, de los refugiados. Es seguramente la mayor presión migratoria desde la Segunda Guerra Mundial en Europa. Digo que como lo tenemos más cerca porque los muertos han aparecido ya en suelo europeo, parece que nos conmueve más. Pero es que hoy mismo en el Mediterráneo han vuelto a fallecer seguramente no por decenas, sino por centenares de personas. Teresa Díaz, buenos días.
Buenos días. Durante los últimos meses asistimos a escenas de horror, tanto en aguas del Mediterráneo como en Centro Europa. Desde Libia parten cada día barcazas en condiciones insostenibles, con cientos de personas a bordo. Embarcaciones que en muchas ocasiones naufragan o en las que los pasajeros mueren ahogados en las bodegas. Los que tienen más dinero, en general los sirios, viajan en el exterior y pagan hasta $3.000 por un adulto. Y los que no se lo pueden permitir acaban hacinados en las bodegas. Bodegas, un lugar irrespirable del que si intentan salir les golpean con fuerza. Así, asfixiados en una bodega por inhalar los gases de los motores, han muerto 51 inmigrantes este jueves en aguas del Mediterráneo. Y asfixiados también han muerto alrededor de 50 personas que viajaban en un camión frigorífico desde Hungría hasta Austria. El vehículo fue abandonado en el arcén de una autopista cerca de la localidad de Pandorf, al este de Austria. Cuando llegó la policía forense, notaron inmediatamente el olor de los cadáveres. Creen que murieron al acabarse el oxígeno dentro del camión. Y lo peor es que no se sabe exactamente cuántos son por el proceso de descomposición de los cuerpos. Esta última tragedia llega el mismo día que se celebraba una cumbre sobre inmigración en Viena. La canciller alemana Angela Merkel, que asistió a esta reunión, destacó que el drama del camión es una advertencia para ponernos a trabajar y demostrar solidaridad. Y es que, por ejemplo, solo en Italia se prevé que lleguen 20.000 inmigrantes en septiembre a bordo de barcazas desde Libia. Y la situación no va a ir a menos porque se pongan vallas. Se buscarán otros caminos, aunque sean más peligrosos, porque la alternativa es la muerte.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este viernes en Estados Unidos también es noticia un chico, es un chaval porque tiene 23 años. Es un norteamericano que se llama Brian Randolph. Brian ha sido acusado de atracar un banco en la ciudad de South Lyon, en Michigan. El hombre entró al banco con una nota, explicaba que llevaba una escopeta escondida y que necesitaba $20,000. La verdad es que Brian nunca llegó a enseñar ese arma. Es más, es que la policía está convencida de que en realidad no había arma, que estaba desarmado. Bueno, durante el robo, el hombre, Brian, se puso nervioso y al final se llevó apenas $8,000. Decía que quería conseguir 20,000 en ese robo. Y Brian fue detenido. Está acusado de atraco a mano armada. Aunque parece que no hay arma, está acusado de atraco a mano armada y está preso, está, de hecho, a la espera de juicio, bajo una fianza de $500,000. Bueno, hasta ahí, la verdad es que dirás, bueno, la historia es una más de la delincuencia en Estados Unidos. Podría haber pasado en cualquier otro sitio, la delincuencia en Estados Unidos. Hay algo más. Brian, el detenido, lo que dice es que su acción fue impulsada por el miedo. ¿Por el miedo a qué? Pues el miedo a perder a su hija. Resulta que la pequeña, que tiene apenas un año, no llega al año, la hija de Brian, tiene retinoblastoma. Esto del retinoblastoma es un tipo de cáncer, un cáncer que afecta a los ojos. Bueno, en Estados Unidos la sanidad pública tampoco cubre este tipo de tratamiento y el seguro que la familia tiene pues no le sirve, no puede pagar con el seguro la costosa quimioterapia. El policía que detuvo a Brian dice que le entiende, que entiende la motivación de Brian, pero también recuerda que hay más padres, que hay otros muchos padres con niños con cáncer y que no por eso van por ahí atracando bancos. Bueno, es una decisión por la que podría Brian acabar condenado a cadena perpetua. La verdad es que la de Brian es una de esas historias que te hace pensar, si tú estuvieras en su lugar, ¿qué harías tú? Vamos a seguir dando una vuelta por el mundo. Paramos en Libia, un país donde los traficantes de personas, ya digo, hacen negocio sin ningún tipo de control. Se va a seguir negociando hoy un gobierno unitario. Corresponsal Beatriz Mesa.
En Libia, las dos partes del conflicto siguen sin ponerse de acuerdo para buscar un gobierno de unidad nacional. Sería el primer cimiento que el país necesita para construir un Estado. De momento, Libia es un aglomerado de grupos armados y sus respectivos brazos políticos con intereses en los hidrocarburos del país. Libia está dividida en dos centros de poder, Trípoli y Tobruk, frontera con Egipto. Pues bien, Trípoli rechaza ahora tomar asiento en la mesa de negociaciones que la ONU ha convocado para hoy en la ciudad marroquí de Sjirat. Según fuentes del gobierno de la región de la Metropolitana, consultadas por la cadena COPE, se debe al comportamiento de Bernardino León, el mediador en el conflicto de Libia para Naciones Unidas, al que acusan de parcial en estas negociaciones.
También en el Reino Unido se han alcanzado cifras récord de inmigración. Corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
La cifra de inmigración neta triplica el objetivo del gobierno de Cameron y por ese motivo el secretario de Estado de Inmigración, James Brokenshire, se declaró profundamente decepcionado por este aumento. En concreto, la cifra neta alcanzó 330.000 personas durante un año hasta marzo, según datos de la Oficina Nacional de Estadística. La expansión de la Unión Europea y la relativa rapidez de la recuperación de la economía británica son factores que han contribuido a este aumento. Son inmigrantes procedentes de fuera y dentro de la Unión Europea y el líder del partido antieuropeísta UKIP, Nigel Farage, aseguró que estas cifras reflejan una Gran Bretaña sin fronteras y una total impotencia del gobierno británico, al tiempo que reclamó al primer ministro Cameron que negocie el control de la inmigración procedente de países de la Unión Europea.
Y en China siguen produciéndose detenciones en relación con las explosiones de Tianjin. Corresponsal de COPE ABC en Pekín, Pablo Díez.
Las gigantescas explosiones en un almacén químico del puerto chino de Tianjin, que dejaron casi 200 muertos y desaparecidos, 700 heridos, miles de evacuados y un peligroso vertido tóxico, han revelado la corrupción reinante en China. La policía detuvo ayer a 12 directivos del depósito de mercancías peligrosas que estalló el pasado 12 de agosto por guardar sin licencia más productos químicos de los permitidos y estar demasiado cerca de una zona residencial. Entre ellos destaca el presidente de la compañía de logística propietaria de dicho almacén, quien ha confesado en los interrogatorios que llamaba a sus contactos en el gobierno local cuando tenía que pasar alguna inspección. Además, la fiscalía ha procesado a 12 funcionarios del ayuntamiento y del puerto de Tianjin por negligencia y corrupción. El autoritario régimen chino también ha destituido al responsable nacional de la seguridad laboral, que precisamente había hecho su carrera política en Tianjin, donde llegó a ser vicealcalde y al parecer tenía contactos con los responsables de la explosión.
A un minuto de ti, voy detrás de ti. A un minuto de ti. seguiré.
Seguramente es una de las voces más reconocibles del pop español, Mikel Erentxun, que va a ser también uno de los artistas que el próximo 25 de septiembre va a tocar en el festival Vibrando. ¿Qué tiene de novedoso Vibrando? Pues que es el primer concierto que va a ser totalmente accesible para personas sordas. Y tú dirás, ¿cómo es esto? Bueno, pues las personas con esta discapacidad van a poder bailar y cantar como todos los demás, gracias a una trabajada mediación de intérpretes de signos y también gracias a las ayudas técnicas necesarias.
La mañana.
COPE, estar informado.
Este fin de semana la Liga se juega en COPE.
¡Hola, hola!
El sábado desde las 4, Barcelona-Málaga.
El Real Madrid se bate contra el Betis.
¡Cómo huele a fútbol esto!
Y el domingo desde las 3 vuelve a rodar el balón. Todos los goles, todos los partidos.
Las horas más calientes de la radio.
Sevilla-Atlético.
Cuenta atrás 5 minutos el partidazo en tiempo de
juego. Y además vive la emoción de la Vuelta Ciclista a España. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
43.868.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
21.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Ahora en Hipercor tienes un 3x2 en más de 1.500 artículos.
Si compras 3 litros de leche President entera, semi o desnatada, el litro te sale a solo 67 céntimos.
Y así en más de 1.500 artículos.
En Hipercor y también en hipercor.es.
Oferta válida en Península.
Y por tus compras consigue puntos para viajar a Disneyland París. Consulta condiciones.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
El licor de hierbas Rúa Vieja está hecho con 10 botánicos que le dan su sabor excepcional. Mejor dicho, con 9 más 1. Hay uno que es secreto. Nadie sabe cuál es. Quizá dos personas en el mundo. No sabemos quiénes son. Solo queremos que sigan macerando Rúa Vieja con ese 9 más 1. Para seguir disfrutando de unas sobremesas de 10. Rúa Vieja, el licor de hierbas campeón de las sobremesas.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio per mejor.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Poner la radio y saber lo que está pasando.
Información continua y actualizada en COPE.
Saber cómo te afecta lo que sucede y conseguir soluciones.
Expertos que te explican lo que te toca de cerca.
Tu salud, tu familia, tu empleo, tu información.
En COPE nos preocupa lo que te preocupa y trabajamos para apoyarte en tu día a día.
En COPE te ayudamos a lo largo de toda nuestra programación y también en cope.es/teayudamos y en teayudamos@cope.es.
COPE, estar informado.
Hola, mamá, hemos llegado bien. Esto es una pasada. Mañana te llamo. Besos. Me alegro, hija. Ya me contarás. Un beso para los dos. María, hace un par de días que no sé nada de vosotros. Hija, ¿Todo bien? Luis tampoco contesta. Hija, me estoy preocupando.
Las penas por consumir o traficar con drogas en el extranjero te pueden dejar sin palabras. No arruines tu vida. Una campaña del Movimiento por la Paz MPDL, financiada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y con la colaboración de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Buenos días, nos despertamos hoy con ambiente soleado en todo el territorio, excepto en el oeste y en el norte de Galicia, donde va a haber nubes y también algo de lluvias. Ya nos decía Paloma Tortajada hace un ratito que este fin de semana vamos a pasar de solecito a sol, que a lo mejor no es, digamos, que el término más específico en lo meteorológico, pero es gráfico. De solecito a sol a lo largo del fin de semana y nubecitas, nos decía el domingo, algunas nubes pequeñas. Bueno, hoy temperaturas altas en los valles del Ebro y en el Guadalquivir y también en las zonas de la meseta sur y en Extremadura. Despiertan, por ejemplo, con 16 grados en Madrid, con 21 en Las Palmas y con 13 en León. Y a esta hora las noticias son las que nos acerca Daniel Trigo. Mueren decenas de refugiados en el interior de un camión.
El vehículo estaba abandonado en el arcén de una autopista en Austria. La policía busca ahora al propietario, un hombre de origen eslovaco.
Y un nuevo naufragio en el Mediterráneo podría dejar cientos de inmigrantes muertos.
De momento se han recuperado 30 cuerpos, pero se ha confirmado que iban a bordo cientos de personas. Algunas de ellas estaban atrapadas en la bodega del barco en el momento del naufragio.
Para hoy tenemos el primer consejo de ministros del curso político.
Los ministros se reúnen por primera vez tras las vacaciones. La cita está marcada por el indulto a la abuela Josefa. Ayer ya salió de la cárcel por orden de la Audiencia de Las Palmas, pero ese indulto le exonera el total de la pena.
Baja el precio de los carburantes.
Y lo hace coincidiendo con la operación retorno, cuando solía ser al revés. Llenar el depósito cuesta hoy 4,5 euros menos que a finales del mes de junio.
El turismo crece un 8% en 2015.
Son datos de los primeros 7 meses del año en los que España recibió 38 millones de visitas. Los expertos hablan en COPE de buenas previsiones para los meses de septiembre y octubre.
Y 2016 será el año de la salud mental.
Así lo han solicitado un grupo de organizaciones que han lanzado la campaña No Estás Solo. En España hay más de 400.000 personas con enfermedades mentales.
La mañana.
COPE. Estar informado.
De todos esos titulares nos fijamos en primer lugar en la nueva tragedia en Austria. Las fuerzas de seguridad buscan al propietario del camión en cuyo interior han aparecido hacinados los cadáveres de decenas de refugiados. Informa Álvaro Echeverría.
Todo indica que han fallecido a causa de la falta de oxígeno. Ha sucedido en el pueblo de Parndorf, muy cerca de la frontera con Hungría. Los trabajadores de la empresa pública de carreteras de Austria alertaron a la policía al ver que el camión llevaba sin moverse varias horas. Fueron los agentes los que se encontraron con la dantesca escena cuando investigaban el vehículo. El conductor está en paradero desconocido y se ha puesto en marcha un despliegue de medios para dar con él. Miles de inmigrantes eligen esta peligrosa ruta a través de los Balcanes, Hungría y Austria, hacia el centro y norte de Europa, donde traficantes sin escrúpulos se aprovechan y se enriquecen con la desesperación de miles de personas que huyen de la guerra, las persecuciones y la extrema pobreza para muchas veces quedarse en el camino.
Mientras tanto, en el Mediterráneo, Salvamento Marítimo busca a los ocupantes de una embarcación que se hundió frente a las costas de Libia, Dani.
Sin saber todavía cuántos cuerpos podrán ser recuperados, lo que parece seguro es que tenemos otra trágica travesía. Esta embarcación se habría hundido con cientos de personas a bordo. De momento se han sacado del agua una treintena de cadáveres. En el momento del naufragio, decenas de personas estaban atrapadas en la bodega. Datos que no dejan de ser confusos. Algunos los aportan fuentes libias de seguridad y otros el testimonio de los dos centenares de personas que pudieron ser rescatadas con vida.
Las ONGs, mientras tanto, se están volcando con esta crisis humana que se vive en Europa con la llegada de los refugiados de Oriente Próximo. Muchas familias incluso se tienen que separar en su intento de adentrarse en el espacio Schengen. Cruz Roja ha emprendido una campaña para que al menos esos familiares se puedan reencontrar. Carmen Lavallen.
En su huida de la guerra o de la miseria han perdido a sus familiares. Son mayoritariamente refugiados sirios, afganos e iraquíes y en su búsqueda desesperada por encontrarlos tienen la ayuda de Cruz Roja y concretamente el servicio de restablecimiento de contacto familiar. 4 de cada 10 casos acaban con éxito, según nos contaba la técnico de la ONG, Elena Girón, pero miles de casos siguen pendientes.
Utilizamos un póster donde colgamos fotos de los familiares que solicitan la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, ¿no? Entonces se cuelga la foto y se dice, busco a mi hermano.
Solo entre enero y junio de este año han atendido 635 casos y se han cerrado casi 250, entre ellos el de una madre y su hijo separados desde hacía 8 años cuando salieron de Afganistán a Irak y desde allí a Europa.
Volvemos a casa y cambiamos totalmente de tono porque hoy comienza la operación Retorno, que va a poner fin a la campaña de verano de la Dirección General de Tráfico. Se prevén casi 6 millones de desplazamientos por carretera.
Y la buena noticia es que los carburantes han bajado de precio. Llenar el depósito cuesta hoy 4,5 euros menos que a finales del mes de junio. Con la nueva bajada, el litro de gasolina cuesta 1,23 euros y el de gasóleo 1,08. El secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, es partidario de poner todos los mecanismos en marcha para que la bajada del precio del petróleo repercuta en el bolsillo del consumidor.
Instar a la CNMC a que estudie y analice el comportamiento del sector, porque creemos que la situación actual, donde se está produciendo una caída sustancial del precio del petróleo, esto tiene que repercutirse de forma directa en el consumidor.
Un dato más, el diésel es consumido ya por un 80% del parque automovilístico actual.
Por tanto, miles de españoles van a volver a partir de las próximas horas de sus vacaciones y el sector turístico comienza a hacer balance, la memoria de un año que ha dejado cifras de récord.
De momento hay datos hasta julio, hemos recibido en esos 7 meses 38 millones de visitas que han aportado al sector más de 37.000 millones de euros. Dicho de otra forma, en 2015 el negocio turístico ha sido casi un 8% superior al del año pasado. El gasto medio por persona ascendió a unos 970 euros. Es una media, ya decimos. Las previsiones son buenas también para los meses que vienen, según ha contado a COPE el experto en turismo Domènec Biosca.
El septiembre tiene buenas previsiones, el octubre en Baleares también tiene buenas previsiones, y luego cuando entremos en la etapa de nieve, si es como el año pasado, pues cerraríamos este 2015 brindando por el éxito del sector turístico.
Un sector que podría estar aportando, según las previsiones, el 8% del PIB a finales de 2015 para cerrar un año récord del turismo en España.
Dos asuntos más que nos devuelven al exterior. Primero, la policía tailandesa intenta atar cabos cuando todavía no hay detenciones por el atentado en Bangkok. Ahí, eso sí, una novedad. Se investiga la llegada de varios ciudadanos turcos en los días previos a la masacre. Corresponsal de COPE ABC, Pablo Díez.
La policía de Tailandia investiga si el atentado del pasado día 17 en un templo hinduista de Bangkok, que dejó 20 muertos, la mayoría de ellos turistas chinos, es obra de terroristas turcos. La investigación apunta a un grupo radical turco que habría puesto la bomba en dicho templo como represalia por la repatriación a China el mes pasado de 100 musulmanes de la etnia uigur procedentes de la convulsa región de Xinjiang, donde buena parte de su población aspira a la independencia. Una deportación que despertó críticas entre los grupos defensores de los derechos humanos, que alertaron del destino que les esperaba a los uigures tras haber huido de China. Como sospechoso de este atentado, la policía busca a un joven moreno con aspecto occidental que vestía una camiseta amarilla y dejó una mochila en el templo justo antes de la explosión.
Y además, en las últimas horas ha aumentado la tensión diplomática entre Venezuela y Colombia. Se cumple una semana del cierre de la frontera por orden de Nicolás Maduro y esta noche el presidente bolivariano además ha llamado a consultas a su embajador en el país vecino. Es ya hora de repasar también los estrenos de la cartelera, que es viernes y hay estrenos. Nos vamos, por tanto, al cine con Isco Jiménez.
Una comedia, un drama y una de animación son nuestras propuestas para esta semana. Las viejas rockeras nunca mueren. Esto es lo que nos propone Ricky.
¿Podrías venir a apoyar a tu hija?
Nunca he sido una madre tradicional.
Me he alegrado verte.
¿Regresamos a los años 80?
La idea de convertirse en una estrella del rock hizo que Ricky abandonase a su familia. En el ocaso de su vida, busca redimirse e intentar acercarse a sus hijos. El director del Silencio de los Corderos y la guionista de Juno, ambas oscarizadas, unen sus talentos y ofrecen una película correcta, aunque algo tópica a la hora de plantear ciertos conflictos. Sin importar lo que interprete, el trabajo de Meryl Streep vuelve a ser lo más destacable. 5 años después de su último trabajo, Fernando León de Aranoa vuelve con Un día perfecto.
Estamos aquí para ayudar.
Os lo han prohibido.
¿Qué no dice?
Naciones Unidas.
A mí esos no me dan órdenes. Yo no llevo casco.
La guerra de los Balcanes sirve de telón de fondo para la nueva cinta del director de Los lunes al sol, con un reparto internacional que lo componen Tim Robbins, Benicio del Toro y Olga Kurylenko. La película ofrece un baile de géneros que se mueven entre la comedia, el drama y el cine social. El resultado, aunque irregular, se compensa con una minuciosa disección de sus personajes y sus pasados, un terreno en el que Aranoa se mueve muy bien. El equipo que trajo la cinta de animación Tadeo Jones vuelve a triunfar con Atrapa la bandera.
¡Abuelo, papá nos va a matar!
¡No hay manera de parar esto!
¿De verdad nos vamos a la luna?
¡Sí, nos vamos a la luna!
La película está llamada a convertirse en uno de los referentes de la animación española. Su acabado visual es impecable y el equipo de guionistas, encabezados por Jordi Gasul, consiguen que el ritmo no decaiga en sus 90 minutos. Aunque las comparaciones son odiosas, la cinta está al nivel de las producciones que llegan desde Estados Unidos y se atreve a explotar temas como las relaciones familiares o la amistad. Y esta noche, Ara Malikian tocará en Palma de Mallorca. Su idea es acercar la música clásica a todos los públicos. El concierto tendrá un significado especial para el artista. Supone el fin de un ciclo de 15 años y 4.000 conciertos y el comienzo de una nueva etapa con la vista puesta en el mercado internacional y en composición de sus propios temas.
Del cine nos vamos ahora a los periódicos digitales, las portadas de la prensa en internet, que ya se ha repasado Javi Martínez. Buenos días.
Buenos
días.
Vamos
a empezar por cope.es, donde nuestros oyentes pueden encontrar todo sobre ese drama de la presión migratoria ahora en el centro de Europa.
Sí, pues son ya decenas de miles las personas que han cruzado a pie Serbia y Macedonia, camino de Hungría, para llegar hacia la Unión Europea. Además, se está investigando la muerte de unos 50 refugiados que fueron encontrados en un camión en la frontera entre Hungría y Austria.
Bueno, y el otro día contábamos que el terrorista presunto que intentó crear una auténtica carnicería, provocar una auténtica carnicería en un tren entre Ámsterdam y París, poco antes de cargar su Kalashnikov, que afortunadamente se le encasquilló, estaba escuchando música yihadista. Bueno, pues seguramente eso les ha llevado a los compañeros del Mundo.es a preguntarse qué canciones escuchan los terroristas del Daesh.
Pues le escuchan música cantada a capela, porque como sabemos la música instrumental está perseguida por los terroristas, con letras que exaltan la violencia y la lealtad al líder, para diferenciarse por ejemplo de otras organizaciones como Al-Qaeda. Y a la música, ya que no pueden utilizar instrumentos, le acompañan el ruido de disparos o de espadas chocando. Y este tipo de canciones son las que los terroristas escuchan para motivarse antes de cometer sus masacres.
Bueno, y luego has visto también, te has fijado en el diario de Navarra.es, donde hablan de la dimisión de Yolanda Barcina, que ya no se había presentado en las últimas elecciones autonómicas y que ahora también deja la presidencia de su partido.
Sí, porque cree que UPN necesita una renovación para poder hacer oposición al gobierno nacionalista de Uxue Barcos, y para ello necesita un presidente que lo sea a tiempo completo.
Oye, y en ABC.es... Esto preocupa, ¿eh? Lo que pasa es que estamos hablando muy a largo plazo, pero la NASA dice que ya ha crecido el nivel del mar 8 centímetros, ¿era, no? 8 centímetros. Y que si sigue a ese ritmo, va a haber ciudades como Ámsterdam o Miami que se verán inundadas.
Bueno, a largo plazo, pero no tan a largo plazo, porque estamos hablando de 100 años.
Hombre, es un siglo. Bueno, eso es, sí, para mí eso es largo plazo.
Nuestros hijos o nietos estarán allí. Entonces... hay que empezar mañana a preocuparse de esto, porque estamos hablando de que de aquí a 100 años el mar podría subir entre 1 y 3 metros y destruiría muchísimas ciudades en la costa, o por lo menos grandes partes como Nueva York, como Miami, como Ámsterdam. Y bueno, si no se hace nada para frenar, si no se para de quemar petróleo y carbón, esto va a ser una realidad.
Cuando se pone canta así, ¿eh? José Luis Real, cuando se pone, en la redacción hay ratitos que, oye, se levanta, deja el teclado, se sube encima de la mesa y, vamos, este tono, ¿eh?
Canto incluso mejor que esto.
Incluso mejor, tampoco te vengas arriba. Está mejor ya, ¿eh? La madre de José Luis, que esté tranquila, que ayer decíamos que estaba mal del estómago, ya se ha recuperado.
Pero,
ya se ha recuperado.
Por si acaso, vamos a repetirlo.
Eso es importante, ¿eh? Si alguien quiere preguntar en las redes sociales cómo se encuentra José Luis Real, también puede hacerlo. Y de momento, antes de que pregunten por tu estado de salud, ¿qué nos dicen?
De momento hablan mucho, mucho sobre la que ya se ha convertido en la abuela de Fuerteventura, Josefa, que ayer salió de prisión y a la que ya han advertido que deberá derribar las obras que realizó legalmente en menos de 6 meses y no volver a delinquir en 5 años. Jorge dice que le parecía el castigo excesivo. Manuela comenta que la justicia debe siempre estudiar cada caso en particular, teniendo en cuenta las necesidades de las personas y la situación económica de cada uno. Dorotea dice que no está de acuerdo con que se pueda meter a una persona en la cárcel por estas cosas, pero desde luego la ley es igual para todos y tendrá que derribar la vivienda. José dice que en la cárcel se debe meter a gente peligrosa. Dice esta mujer que entrar a la cárcel no tiene ningún sentido. Fernando dice que se alegra de la noticia. No puede ser que una familia en la situación de la de Josefa se vea contra las cuerdas y sin el apoyo de la justicia y el gobierno. Y Carmina dice que la justicia está para eso, para hacer justicia. Y lo justo en este caso es que esta señora no estuviera encerrada como un criminal.
Claro, es que decía Dorotea, es que tendrá que derribar la vivienda. Sí, si es que la propia Josefa ha dicho, oye, que yo derribo lo que haga falta. De hecho, entre otras cosas, precisamente por eso la audiencia ha suspendido su ingreso en prisión. Nos hablan también mucho, José Luis, de esa auténtica tragedia que seguramente hemos visualizado de una manera al menos más cercana con la aparición de esos más o menos 50 cadáveres en el interior de un camión frigorífico de carnes. La historia es que hasta en ese detalle es macabra.
Pues sí, Almudena, por ejemplo, dice que no podemos consentir que estas cosas sigan pasando. Rafael comenta que la crisis de la inmigración no solo hay que atajarla aquí con reuniones que no solucionan nada, sino luchar sobre el terreno con las mafias que trafican con las vidas de las personas. Y Antonio, como muchos oyentes, se muestra escéptico por la reunión de ayer de Viena. Dice que no cree que sirviera para nada y que desgraciadamente seguiremos viviendo este drama mucho tiempo.
La verdad es que, hombre, yo no niego de las buenas intenciones, pero es que no se hace nada por parar este drama. Oye, 1.000 millones de personas, suena un puño de gente, ¿eh? Bueno, 1.000 millones de personas usaron Facebook en un solo día.
Eso es. El lunes, 1 de cada 7 personas en el mundo usó Facebook para conectarse con
una
sus familiares y amigos. Se ha venido también arriba el...
Yo estoy en las 6, que no, ¿eh?
Tú estás las 6.
De reconocer.
Bueno, pues se ha venido un poquito arriba también el propietario de Facebook.
Somos mayoría, en el fondo somos mayoría.
Y ha dicho que Facebook hace que las relaciones con las personas que ama sean más fuertes, que ayuda a desarrollar una economía más robusta, con más oportunidades y una sociedad más sólida que refleja nuestros valores. Bueno, se ha venido arribísima.
Hombre, 1 millón. 1.000 millones.
Sí, pero no para
millón, 1.000 millones. Gracias, tocayo, ¿eh?
A ti.
Sigue recuperándote. 7:15, 6:15 en Canarias. A esta hora ocurren más cosas que te contamos en titulares con Alberto Escalante. Sergio Morate recurre hoy ante la justicia rumana para retrasar su entrega a España.
Su abogada va a presentar hoy el recurso contra su extradición. La justicia rumana tiene 3 días para pronunciarse. En caso de rechazar ese recurso, será entregado a España en un plazo de 10 días.
Más de 100.000 personas piden en Guatemala la dimisión del presidente Otto Pérez Molina.
Lo han hecho en una gran manifestación bajo el lema "Renuncia ya" y tras conocerse su presunta implicación en una trama de corrupción aduanera conocida como La Línea, por la que ya se ha detenido a 27 personas.
Kim Jong-un califica el acuerdo con Seúl como una ocasión histórica.
El líder norcoreano destaca la importancia de este acuerdo para rebajar la tensión militar y poner las relaciones entre las dos Coreas en el camino de la reconciliación y la confianza.
García Tejerina se reúne hoy con sus homólogos de Francia, Italia y Portugal.
Un encuentro que tendrá lugar en Madrid. La ministra de Agricultura tratará, entre otras cosas, la crisis del sector lácteo.
Jesús Posada viajará a Cuba la próxima semana.
Una visita de carácter institucional que se produce tras la invitación del presidente de la Asamblea Nacional Cubana, Esteban Lazo. Posada llegará a la isla el día 3 acompañado de 4 diputados.
Los servicios de facturación de los aeropuertos anuncian huelgas en septiembre.
Los sindicatos reclaman reanudar las negociaciones del contrato colectivo. La huelga afectará a los principales aeropuertos de España durante los días 4, 11, 18 y 25 del mes que viene.
Tráfico pone en marcha un dispositivo especial para la operación Retorno.
Comenzará a las 3 de la tarde en las principales carreteras de España. Hasta el lunes se prevén más de 6 millones de desplazamientos.
Y varias asociaciones han solicitado que 2016 sea el año de la salud mental. Álvaro Rubio.
En España existen más de 400.000 personas con enfermedades mentales graves, con esquizofrenia y trastorno bipolar. Por ello, varias organizaciones han presentado la campaña No Estás Solo, en la que personas como el actor Damián Alcolea, con trastorno obsesivo-compulsivo, impulsan a este colectivo para que el 2016 sea el año de la salud mental.
Que tenemos la responsabilidad de educar a la sociedad nosotros. Que no podemos esperar que la sociedad entienda algo que a veces, como en mi caso, ni siquiera nosotros mismos entendemos. Necesitamos el impulso de los medios, eso está claro, para normalizar nuestra situación.
Además, piden que no se les juzgue como peligrosos, sino como personas normales, y que se fije un protocolo para los casos de agresión, algo parecido a lo que ocurre con los casos de violencia machista.
La mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del 739 celebrado ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 3, 6, 10, 13, 24 y 27. Reintegro 5.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Le gusta informarte.
Quien está peor es el PSOE, que estaba mucho mejor.
Lo que usted hace es aferrarse a...
Parece que la señora Susana Díaz manda.
Lo que
más
no podemos seguir es con un desgobierno.
Le gusta escucharte.
Somos, ya te digo, somos es un pequeño pueblo.
Mi primer embarazo engordé 21 kilos.
Me di cuenta de que lo de la enseñanza no era para mí.
Y en cada Andalucía, pero sí mexicano.
Le gusta entretenerte.
Bueno, los arqueólogos ya se sabe.
¿Cómo vas a esperar, Carlos, que me he puesto rojo de eso que he dicho?
Señoras, señores, me vuelvo a alegrar. Buenos días.
Desde el 1 de septiembre, todos los días, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera analiza toda la actualidad.
COPE, estar informado.
Asisa, la compañía que reinvierte en tu salud, da la bienvenida a Carlos Herrera.
Soy profesor de matemáticas y haciendo cálculos llego a la conclusión de que la vuelta al cole con Hipercor trae mucha cuenta.
Consigue un 50% de rebote en productos para la vuelta al cole.
Chándales de distintos modelos, tallas 2 a 16 por solo 11 euros.
Y de rebote te llevas 5,50 euros para nuevas compras.
Además, con tus compras consigues puntos para viajar a Disneyland París. Consulta condiciones.
Imagínate, ahí estás tú, en el micro, listo para contar la noticia.
El día arranca así, te contamos más cosas con Paloma Tortajada.
Y tú, se lo das a miles de oyentes. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, con título oficial de la Universidad de EU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es. ¡Te esperamos!
La mañana.
COPE. Estar informado.
Javi Pérez, buenos días.
Buenos días.
Lo de Spanish Champions, que tanto te gusta, ¿eh? Sí. Hoy toca el análisis, después de haber visto en directo y escuchado en directo el sorteo ayer aquí en COPE.es. Sí. Que menos en el Sevilla... El resto no
sí,
tiene
en el
mucho
resto
de,
parece que todo asequible, especialmente...
Mucho motivo de queja, sí, no, está bien, está bien.
Es asequible, yo creo, en todos los sentidos, excepto, como dices tú, para el Sevilla. Asequible es especialmente para Barcelona, Atlético y Valencia. El Madrid tendrá que pelear la primera plaza con el Paris Saint-Germain. Y el peor parado, sin duda, ha sido el Sevilla, que ha caído en el grupo de la muerte. Analizamos uno a uno. En el grupo A ha caído el Real Madrid, que está con el Paris Saint-Germain, el Shakhtar Donetsk y el Malmö, al principio el más fácil del grupo. Luego en el C tenemos al Atlético de Madrid, que se mide al Benfica, al Galatasaray y al Astana. El problema del Astana es que tendrá que ser un viaje bastante largo, esa es la gran dificultad.
Y con frío.
Y con mucho frío, incluso hasta unos menos 20 grados bajo cero. Luego en el grupo D está el Sevilla, como decimos, en ese grupo de la muerte, con Juve, Manchester City y Borussia de Mönchengladbach, que era el rival más difícil que podía caer en el grupo, en el bombo, en el último bombo, que en el que estaba también el otro alemán, el Wolfsburgo. En el grupo E está el Barcelona con el Leverkusen, la Roma y el Bate. Y en el H está el Valencia con el Zenit de San Petersburgo, el Lyon y el Gent. Pero vamos, José Luis, con los morbos, que eso es lo que
es lo que te gusta, que es lo que te gusta además.
Exactamente, y la madre de todos los morbos lo lleva el Chelsea o Porto, que está en el grupo G, o lo que es lo mismo, Mourinho contra Casillas. Y más después de todo lo que se ha dicho, de que si... Mourinho dijo que Casillas recibía mucho dinero en el Oporto y tal. Pues mira, ahí ya tenemos morbo asegurado. También tenemos que Di María volverá al Bernabéu con el Paris Saint-Germain. Luis Enrique se medirá a su ex-equipo la Roma. Fernando Llorente, recién fichado por el Sevilla, como contamos ayer, se enfrenta a la Juve. Y además, Jesús Navas, que vuelve al Pizjuán con el City.
Y a todo esto, ¿la primera jornada cuando se juega?
El martes 15 de septiembre se estrena en Real Madrid ante el Shakhtar Donetsk, en el Bernabéu, el Atlético de Madrid en Turquía contra el Galatasaray, y el Sevilla recibe al Mönchengladbach. El miércoles 16 será el turno del Barcelona en Roma, y el Valencia en casa frente al Zenit de San Petersburgo.
Bueno, pero más allá del sorteo, que es lo importante, la verdad es que la gala tuvo... un gran protagonista, este gran protagonista.
Le meilleur joueur pour la saison 2014-2015 dans les championnats européens est Lionel Messi.
Ese era Platini, mencionando a Messi como mejor jugador de la pasada Champions, era el gran favorito y se impuso a Ronaldo y Luis Suárez. Y lo primero que hizo fue acordarse especialmente de sus compañeros y hablar del grupo que le había tocado al Fútbol Club Barcelona.
Contento por el premio, como dije ahí arriba, agradecido a todos y sobre todo a mis compañeros, que son parte muy grande de que yo esté acá. Sabíamos que iba a ser un grupo complicado, sea cual sea el rival, porque es la Champions y en esta Champions más que nunca no había rival fácil, así que nos vamos bien conforme con el sorteo y con ganas de que empiece.
Y él especialmente se fue muy contento porque Messi no solo se fue con un trofeo, o sea, se llevó uno en cada mano porque, aparte de ser elegido el mejor jugador, también fue premiado con el mejor gol, el que le marcó al Bayern de Múnich, que todo el mundo recordará, que tocó a Boateng y vamos,
está buscando,
se la picó por encima a Neuer, o sea, un golazo. Y por otro lado, el premio a la mejor parada fue para Ter Stegen, por su parada a Lewandowski, también en semifinales ante el Bayern de Múnich. Vamos, que esa eliminatoria le ha salido bastante rentable al Fútbol Club Barcelona.
Bueno, y además el Athletic, hay que hablar del Athletic, que con algún apuro más del previsto, pero ya está en la Europa League.
Sí, junto al Villarreal, después de sufrir y mucho, como dices, y ganar 1-0 al Zilina en San Mamés, con un gol de Elustondo. Ambos conocerán a sus rivales a partir de la 1 en el sorteo celebrado en Mónaco.
A todo esto, tenemos ya Liga, ¿eh? Hoy mismo, ¿no?
Sí, la segunda jornada con el Villarreal Español, que arranca a las 8:30 en el Madrigal. Y por cierto, que la federación ha rechazado la petición del Barcelona de rebajar la sanción a Piqué por su expulsión en la Supercopa, por lo que ya es seguro que se pierde los partidos ante el Málaga, Atlético y Levante. Pero tenemos más noticias que contar. Lucas Silva, ayer jugador del Olympique de Marsella, de Michel, jugará hace una temporada, y todos recordarán que se ha hablado mucho de la continuidad de Messi en la selección argentina. E incluso, pues bien, anoche habló después de esa gala Leo Messi, salió hablando de esas críticas, como dijo en ESPN, dice que quiere seguir vistiendo la albiceleste.
Sí, yo nunca dije que no iba a ir, más de lo que me mataron no me van a matar, así que...
Fue duro.
Ya estoy acostumbrado. Ahora ya amistoso voy a estar, así que mientras el técnico me cite, yo voy a seguir siendo presente.
Bueno, y fuera del fútbol, tenemos que seguir hablando de ese hombre, de Usain Bolt, que sigue aliado con el viento, es el hombre más rápido del mundo. Se impuso en la final de 200 metros a Gatlin con un tiempo de 19:55, que le valió para conquistar su 10º oro en unos mundiales. Y no ha llegado en las mejores condiciones, pero dice que le ha venido muy bien competir.
Vivo para la competición, ya lo sabéis y os lo he dicho, y por eso sigo adelante cuando tengo grandes competiciones donde demostrarlo. Creo que lo he mostrado ahora, que he mostrado que puedo conseguir batir el récord. Si no tengo lesiones durante la temporada, creo que puedo romperlo.
Si va a ir en las mejores condiciones, es que lo rompe ayer mismo.
Un grande, sin duda. Bueno, y cerramos con ciclismo, porque Esteban Chávez se impuso en la sexta etapa y vuelve a recuperar el maillot rojo.
Gracias, Javi. ¿Tienes 26 millones de euros? ¿26 millones? Pues te puedes comprar la casa de Sting, si los tienes. 26 millones es lo que vale, la ha puesto a la venta, ¿eh? Su casa en Londres. La compró hace 12 años por algo más de 7 millones. Sting, queremos hacer negocio, ¿eh? La compró por 7 y la quiere vender por 26. Bueno, está en el centro, parece que estamos aquí en una inmobiliaria. La casa de Sting está en el centro de Londres. Está muy cerca del 10 de Downing Street, de la sede del primer ministro. Bueno, la casa además tiene 9 habitaciones, 6 baños y 2 amplias salas de estar. Es una clase de requisitos que son imprescindibles, claro, para una casa que vale 26 millones de euros.
La mañana.
COPE. Estar informado.